If I were a rich man.
Es la noche de César. La economía.
All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I would.
9:20 de la noche, Juan Ramón Rayo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, la crónica política obviamente viene marcada por esa entrevista de ayer al expresidente del gobierno, pero también, por supuesto, y no podía ser de otra manera, la crónica económica. Y es que ayer Aznar insistía sobre todo y incidía, y era el principal asunto, el tema de los impuestos, la bajada y, en fin, el varapalo para Montoro y el golpetazo bien dado al ministro de Hacienda en relación pues a esa subida y esa política que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular actual, que no es desde luego la que prometió en su día.
Efectivamente, sí, las declaraciones de ayer de Aznar tienen desde luego una lectura económica, no solo económica, porque la verdad es que tocó muchos palos y le dio muchos palos a Rajoy desde muchos frentes, pero también desde la economía. Y digamos que el frente más claro, donde ha habido mayor contradicción entre, como comentabas, lo que prometieron que iban a hacer y lo que finalmente ha hecho, ha sido el lado de los impuestos. Aznar dijo que se ha machacado mucho la clase media y que es hora de bajar ya los impuestos, en línea con las declaraciones de, por ejemplo, pues Esperanza Aguirre, Alejo Vidal Cuadras, etcétera. Es decir, una parte del partido que considera que toca bajar los impuestos. Hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reiterado lo que lleva meses diciendo, que no se pueden bajar los impuestos en este momento en España. Ellos confían en poder hacerlo al final de la legislatura, aunque recordemos que ellos han subordinado bajar los impuestos en 2015 a que haya una recuperación clara. Ya veremos, ¿cierto?, por tanto, si eso sucede.
Produce.
El consejero delegado de esta casa, Alberto Recarte, hoy en declaraciones a Luis Herrero, uh-huh, pues ha criticado al presidente del gobierno, José María Aznar, tachándole de irresponsable. ¿Y por qué le ha criticado? Pues le ha criticado básicamente porque España, dice, lleva al borde de la suspensión de pagos desde hace mucho tiempo y no hemos salido de ella. España sigue acumulando muchísima deuda. Vamos a cerrar este año claramente por encima del 95% del PIB de deuda, lo más probable. Ahora mismo estamos en el 88% y aún quedan 3 trimestres por delante. Y por tanto, dice Alberto Recarte, la prioridad es reducir el déficit. Dice que si Aznar hubiese criticado a Rajoy por el insuficiente ritmo de reducción del déficit, él habría estado de acuerdo, pero que no puede decir que lo que toca ahora es bajar impuestos, cuando bajar impuestos no contribuye a reducir el déficit. Todo lo cual, desde luego, es cierto, pero no olvidemos que existe otra posibilidad, y es que si queremos bajar impuestos y reducir el déficit, habrá que bajar muchísimo el gasto. Y esa es una crítica que se les puede hacer a los miembros del gobierno, es decir, que no sean lo suficientemente valientes para reducir el gasto, todo lo necesario como para que puedan bajar impuestos. Alberto Recarte, desde luego, asume que la reducción necesaria del gasto que tendríamos que ver para que el déficit se redujera bajando impuestos es de tal magnitud, estamos hablando del orden de 100.000 millones de euros de reducción de gasto, que no la vamos a ver. Y como no la vamos a ver, asume que lo que tenemos que hacer es mantener el ritmo de reducción de déficit, tanto por el lado de subir impuestos como por el lado de recortar algo el gasto. Otros querríamos que la reducción fuese íntegramente por el lado del gasto. Es verdad que a lo mejor con la clase política que tenemos y con la sociedad española que tenemos, que es una sociedad muy adicta al Estado, no es lo más realista, pero no por ello pues hay que dejar de insistir en ello. Es decir, lo ideal sería que el recorte del déficit fuese enteramente por el lado del gasto, evitándonos subidas de impuestos que efectivamente reducen mucho la renta disponible y la capacidad de ahorro de las clases medias, como dijo Aznar. Lo que no dijo Aznar...
Tanto criticó esa destrucción, sí.
Efectivamente, lo que no dijo Aznar, y eso sí se le puede criticar, es, de acuerdo, hay que bajar impuestos, pero ¿cómo compatibiliza usted eso, esa bajada de impuestos, que a juicio de muchos es necesaria, con la también muy necesaria reducción del déficit?
Claro.
Porque sí es verdad que mucha gente se está quedando con la copla de que hay que bajar impuestos, pero parece que estén diciendo que hay que bajar impuestos a costa de incrementar el déficit. Y eso, desde luego, no es lo que ahora mismo toca. España no se puede permitir déficits todavía mayores de los que ya tenemos, que son enormes. El año pasado cerramos en el 7%, y por tanto tenemos que compatibilizar, si se quiere bajar impuestos, y yo creo que es un objetivo muy loable, hay que compatibilizar ambos objetivos. Bajar impuestos y bajar el déficit. Y eso se compatibiliza bajando muchísimo más el gasto de lo que este gobierno tiene pensado realizar. Pero es que además hay una cuestión ya no de practicidad. Es decir, no se trata de que sea más práctico, más eficiente, más justo bajar el gasto que subir los impuestos, sino que además el recorte fundamental del déficit tendrá que venir, lo queramos o no lo queramos, por el lado de reducciones de gastos, porque es que la estructura del Estado está sobredimensionada y no hay margen para subir más los impuestos. Y un ejemplo muy claro lo podemos ver en dos noticias que hemos conocido hoy. Un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, asociado al Ministerio de Hacienda, ha calculado que tras la reforma del gobierno de las pensiones que está preparando el gobierno, la pensión media en España, juntando tanto la reforma que aprobó Zapatero como la que va a aprobar este gobierno, rondará la rebaja de las pensiones medias, una vez todas las medidas estén en vigor, rondará entre el 40 y el 60%.
Caray.
¿Y por qué se van a reducir las pensiones entre un 40 y un 60? Es decir, ¿por qué van a pasar de una media de 1.000 euros a 400 o 600 euros?
Pues, es una barbaridad.
Es una barbaridad de ajuste, pero es que es absolutamente inevitable. ¿Por qué? Porque el sistema público de pensiones no aguanta. El gasto está absolutamente desbocado. Ya estamos muy por encima de los 100.000 millones de euros de gastos anuales en pagar las pensiones y tanto la situación económica de España por la alta tasa de desempleo como la evolución demográfica de este país, que vamos encaminados a que haya un trabajador por cada pensionista y además un trabajador no especialmente productivo, hacen que sea imposible pagar esas pensiones. ¿El problema cuál es? Primero, que les vamos a dejar un agujero a los pensionistas que han confiado en que iban a tener una pensión digna garantizada a su jubilación y se han desentendido absolutamente, por ejemplo, de ahorrar, por ejemplo, de crear un plan complementario privado de pensiones, etcétera. Por tanto, si se rebaja la pensión entre un 40 y un 60, se les va a dejar sin nada. Y luego, lo que también ilustra es que, efectivamente, el grueso del ajuste va a tener que venir por el lado de los gastos, porque tenemos otra ilustración. Hoy Mariano Rajoy, por ejemplo, ha anunciado que la ley antifraude ha permitido aflorar la famosa amnistía fiscal y las penalizaciones que se introdujeron a partir de este año para aquellos que no declararan los bienes en el extranjero, ha permitido aflorar no 40.000 millones de euros, como se dijo en un principio, sino casi 90.000 millones.
¿Eso es verdad o viene, bueno, después del discurso de Aznar?
Bueno, habrá que verlo, pero bueno, en principio no tenemos datos que lo contradigan, por tanto habrá que creérselo. Dice que 70.000 vienen de personas físicas, 20.000 de personas jurídicas, por aquellos que creen que siempre el fraude lo cometen las grandes empresas, etcétera. Y la cuestión, lo relevante aquí, es que, claro, si esto ha aflorado, los rendimientos de estos activos van a tributar en los próximos ejercicios fiscales, con lo cual habrá una recaudación extraordinaria porque, imaginemos, pues estos son acciones que tienen en el extranjero y que no se habían declarado. Bueno, pues los dividendos o las plusvalías derivadas de estas acciones van a pagar impuestos, van a tributar en España, con lo cual las bases imponibles de este país han aumentado en 90.000 millones de euros. Pero para ver que esto prácticamente son peanuts, como dicen los ingleses, es decir, prácticamente nada.
Cacahuetes,
efectivamente. Pues si esos 90.000 millones de euros proporcionan un rendimiento medio del 5%, es decir, los depósitos, las acciones, no pensemos que dan rendimientos del 30 o del 40, no, el rendimiento medio es el 5 o el 6, tendríamos que los rendimientos de estos 90.000 millones son en torno a 5.000 millones de euros. Estos 5.000 millones de euros tributarían, según la actual ley de IRPF, entre el 21 y el 27%. Por tanto, estamos hablando de una recaudación adicional cada año por estos 90.000 millones de euros de 1.000 millones. Antes hemos comentado que el gasto anual en pensiones superaba ya los 100.000 millones y estaba creciendo a ritmos bastante peligrosos y bastante preocupantes cada año. Comparemos una cosa con la otra, es decir, en una regularización fiscal donde se han aflorado patrimonios ocultos de casi 100.000 millones, eso va a permitir una recaudación adicional de 1.000 millones cuando el recorte del gasto necesario para simplemente cuadrar las pensiones tendrá que ser de 30.000 o de 40.000 millones.
O sea, el chocolate del loro.
Sí, efectivamente. Por tanto, no van a venir, la cuadratura del déficit no va a venir por el lado de los ingresos, tiene que venir necesariamente por el lado de los gastos y, entre otros, del gasto en pensiones, que está absolutamente desbocado. Subir más los impuestos no va a permitir recaudar mucho más para cuadrar el déficit. El déficit se tendrá que cuadrar, lo queramos o no, por el lado de los gastos. Y eso por el lado, todo esto venía referido pues a las declaraciones de Aznar, a la necesaria reducción del déficit público, que es uno de los grandes desequilibrios que todavía están machacando a este país. El otro gran desequilibrio, lo sabemos, es el paro. Hoy Societe Generale ha publicado un informe donde, atención, calcula o estima que España podría llegar a una tasa de paro del 30%.
Bueno, eso es pavoroso. Eso es pavoroso.
6,8 millones... de parados, porque además espera que en 2014 la economía no crezca como espera el gobierno, sino que decrezca casi un 1%, es decir, es una previsión bastante peor que ese cuadro macroeconómico que el ministro de Guindos decía que era extremadamente conservador. Dice Societe Generale que la reforma laboral se ha quedado a medias, que la dualidad del mercado de trabajo sigue ahí y que lo que hay que incidir en las líneas maestras de esta reforma, es decir, avanzar hacia el contrato único, yo preferiría el contrato libre, pero bueno, y por ejemplo los mini jobs, es decir, que se pueda compatibilizar trabajos de baja remuneración, pero también de una jornada muy baja, que además no cotizan seguridad social, etcétera. Y para que veamos que efectivamente la reforma laboral se ha quedado absolutamente a medias, uno de los ejes de esta reforma laboral era desvincular la evolución de los salarios de la negociación de los convenios colectivos. La negociación de los convenios colectivos es una fórmula fascistoide de las relaciones laborales, es decir, el gran empresariado por un lado, los sindicatos por otro y el gobierno en medio fijando los salarios de toda la economía, y eso es algo que obviamente tenía que cambiar porque introduce unas rigideces enormes en la economía. Van con un retraso muy grande, introducen pues eso, una inflexibilidad y una inercia en el sistema que hace que el sistema no se pueda adaptar a los cambios. Tengamos en cuenta que el año en el que más subieron los salarios reales en España fue el año de toda la última década, fue el año 2009. Es decir, el año en el que más empleos se destruyeron, el año en el que más aumentó el paro, fue el año en el que los salarios más aumentaron de nuestra historia reciente. Eso significa que hay una desconexión total entre las necesidades de la economía y lo que pactan en una sala sindicatos y patronal. Bueno, una de las medidas que adoptó el gobierno para que se extinguieran los convenios colectivos era reducir a un año la ultraactividad de los convenios. ¿Eso qué significa? Que hasta la reforma laboral los convenios se prolongaban o se prorrogaban, mejor dicho, indefinidamente. Si una de las dos partes no estaba de acuerdo en renegociar un nuevo convenio colectivo, seguía en vigor el anterior. Y esto obviamente pues colocaba al empresario en una posición de inferioridad porque era presa de las condiciones que otros le habían pactado en los años, por ejemplo, de la burbuja. Al tener un año de caducidad, eso significaba que muchos convenios colectivos ahora mismo se deberían estar extinguiendo. Bueno, pues hoy el gran empresariado, es decir, la patronal y los sindicatos han pactado entre ellos una prórroga de estos convenios colectivos. ¿Para qué? Para que no se extiendan. ¿Y qué argumento dan? Porque, es decir, ¿por qué los empresarios o por qué la patronal, mejor dicho, quiere que se prorroguen los convenios colectivos? Porque es verdad que a muchos empresarios les facilita la vida el hecho de tener ciertas condiciones ya estandarizadas, ya pactadas, a los que ellos se puedan sumar. Es decir, es muy costoso que con cada trabajador haya que pactar absolutamente todo. Pero es que la solución para que se pueda aprovechar la ventaja de esto y no la desventaja de venir arrastrando tablas salariales absolutamente absurdas es que no haya empresarios sometidos por defecto a convenio colectivo. Es decir, que si un empresario quiere coger ciertas cláusulas del convenio, se pueda sumar voluntariamente sin necesidad de que se lo impongan desde arriba. Bueno, pues esto, esta desvinculación total de la economía de los convenios colectivos no está en la reforma laboral y es imprescindible, y es muy importante y este gobierno debería acometerla cuanto antes.
Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón, y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.